pasas de largo. Me abandonas para que me pudra como un perro. Me abandonas a mi muerte. Borga. Borga T-1339. Pero saldré de aquí. Te seguiré, Borga. Te encontraré, Borga. Me las paparás para que te pudras. Te mataré, Borga. Te mataré de mala manera.
El ácido de la furia recorrió su cuerpo, corroyendo la paciencia animal y la lentitud que habían convertido a Willy Foy en un número, precipitando una cadena de reacciones que harían de Willy Foy una máquina infernal. Era un hombre dedicado a una causa.
¡Borga, te mataré de mala manera!
Bienvenidos a Supergol en una semana más. Bienvenido, camarada.
Bienvenido, Jordi, también. Bienvenidos todos.
Bienvenidos todos a este nuevo programa. Bueno, ya lo saben, Supergolem aquí en Radio Sefarad, hoy dedicado a este título, Las estrellas, mi destino, de Alfred Bester. Un libro fantástico. ¿Qué voy a decir yo?
Un libro, bueno, un clásico de la ciencia ficción a descubrir y además uno bastante entretenido y bastante trepidante.
Trepidante, entretenido, pionero, unas ideas que llegaron en un momento en el que a lo mejor todavía no estaban, luego hablaremos de ellas, pero lo que tú dices también, muy, muy divertido. Bueno, yo he de decir que no conocía el libro, Sergio me lo dejó y me lo leí y me lo pasé genial. O sea, la verdad es que acción no le falta, o sea, tiene una trama, parece un thriller en el espacio, ¿no? Un thriller de ciencia ficción. Que suele pasar, hay muchos libros de ciencia ficción que tienen ese condimento de thriller, thriller en el sentido de que hay elementos de intriga, ¿no? Que no sabemos qué está pasando, no policíaco en este caso, pero...
Bueno, tiene... hay policíaco, prepolíciaco, decimonónico.
También, ¿no?
Sí, hay como un misterio, hay un... bueno... Lo que hay es una venganza.
Es una venganza. Yo creo que eso es el tema principal del argumento de este libro. Una venganza, Gully Foyle. No, vamos a intentar no desentrañar el libro, pero simplemente presentarlo. Se lo encontrarán en los primeros 5 folios del libro. Gully Foyle es el paradigma de la mediocridad, como acaba de leer Sergio. Simplemente es un espacionauta que va en una nave que está a la deriva, ha tenido unos problemas y solo él es el único superviviente de la nave. Y entonces, bueno, de alguna manera sobrevive incluso en la propia nave por su propia fuerza de voluntad. Es un hombre muy fuerte, se nos describe como mediocre, pero enormemente fuerte físicamente.
Un hombre rudo.
Muy rudo, muy rudo. Criado sí. En los bajos fondos, esto es fundamental. Muy sí. Grande, muy fuerte y al mismo tiempo mediocre, sin motivación alguna. O sea, un cero a la izquierda. ¿Qué pasa? Que cuando él sobrevive a la nave, que va a la deriva, como decimos, por el espacio... encuentra otra nave, que es la Borga, precisamente.
De la que promete vengarse.
Vengarse porque pasan de él, dicho...
En pocas palabras,
pasan de él. O sea, él hace señales para que vengan a rescatarle, le ven y se van. Y entonces él, que ha vivido 6 meses en un infierno absoluto tratando de sobrevivir, bueno, pues ya encuentra el objetivo de su vida, que consiste en vengarse de, bueno, intentar entender por qué esa nave le abandonó, quiénes mandaban en esa nave. Esto es importante porque es una venganza dirigida, o sea, no es contra el mundo. No, él quiere saber quiénes iban en esa nave y trata de vengarse de ellos. Hay otro tema importantísimo en el libro, que es también piedra angular de la obra, que es el jaunteo.
El jaunteo, que es uno de los novum de la ciencia ficción de toda la vida. Que bueno. así dicho, básicamente es la teletransportación.
Teletransportación o teleporte, también lo llaman así en el libro. Bueno, teletransportación que Bester no nos explica en ningún momento cómo consiste esto ni falta que hace.
Para nada.
Para nada, simplemente, bueno, pues gracias a la mente, el poder de la mente... una concentración extraordinaria y conocer una serie de coordenadas espaciotemporales, pues pueden viajar de una punta a otro del planeta.
Sí, además sin ningún tipo de... O sea, se supone que todos los humanos tenemos esa habilidad.
Sí, 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 todos, salvo aquellos que han sufrido lesiones cerebrales, algo así, eso lo explica también en el libro, incluso sí, sí. Algunos elementos, la sociedad futura les impide hacerlo mediante una lobotomía, eso también está en el libro.
Hay la jerarquización de la sociedad según tu capacidad de jauntear,
eso es,
de teleportarte.
Y luego es muy interesante en el libro, me acabo de acordar, Sergio, cuando, porque los ricos, es muy importante el papel de los ricos, también salen varios personajes, son los dueños de las grandes empresas que a fin de cuentas dominan el planeta Tierra.
Una aristocracia corporativa.
Una aristocracia corporativa.
Concepto.
Que son tan aristócratas, son tan ricos y tienen tanto dinero que les gusta viajar en medios de transporte tradicionales, aunque ya no hacen falta.
Ah, porque para ellos jauntear es de mal gusto.
Es de mal gusto. Sí,
exactamente. Es algo vulgar.
Es algo vulgar. Entonces van en autobús, en tren.
Es una palanquín.
Cosa. Bueno, estamos en el siglo 25, si no me equivoco.
Creo que sí.
Se han colonizado tres planetas, la Tierra, Venus, Marte. Uh-huh. Y entonces hay una guerra entre los planetas y los satélites de los planetas.
La clásica guerra que se repite en muchas novelas de ciencia ficción. Sobre todo, yo creo, los americanos, por este paralelismo entre el nuevo y el viejo mundo,
claro.
Los colonos que van a los satélites, que lo pasan fatal porque
sí, es verdad.
Se tienen
condiciones infrahumanas,
sí, sí. Sí, sí. Y tienen que tragarse todo el terraformado del planeta y claro, de alguna manera ese mundo central como que los explota y los oprime.
Y a partir de ahí una guerra que es un poco en contexto, pero tampoco es definitiva en la historia y simplemente es como un telón de fondo, no es lo importante, porque les hemos hablado de la venganza de Gullifoyle contra la nave Borga y aquellos que mandan en esa nave, pero hay más, porque él va...
Hay mucho más.
Claro, es que Gullifoyle va en una nave que se llama Nómada. Y en el interior de esa nave, y no contamos más para que lo lean ustedes, hay cosas muy importantes que el propio Gullifoyle no sabe, desconoce.
Él no es consciente de su papel en todo el entramado. Él solamente es como un rayo láser que apunta esa venganza y no es consciente de todo lo que rodea, la guerra...
No, no.
Nada, él va a...
Tiene un objetivo.
A vengarse.
Un objetivo clarísimo, vengarse. Y siempre se nos presenta a Gullifoyle, es muy interesante la construcción de este personaje, porque es, bueno, lo que comúnmente se denomina un antihéroe, ¿no? Porque en verdad te puedes identificar con él, pero bueno, es un bruto, es un asesino, es una especie de salvaje total, ¿no?
Total.
Se refina un poco en su proceso de venganza, empieza un proceso de refinamiento gracias a una serie de personajes que conoce y que, bueno, pues le... Y ahí es donde está también quizá la inspiración de Bester en El Conde de Montecristo, ¿no?
Sí, aunque bueno, El Conde de Montecristo, no recuerdo si era conde, pero sí es verdad que se construye una nueva identidad. Eso. Para infiltrarse
en la sociedad,
en la alta sociedad.
Claro, es lo mismo que hace Gullifoyle, que luego se convierte en Four Miles de Ceres, que es como un gran maestro de ceremonias de un circo infernal, que se llama el Circo de los Quemamiles. Y bueno, ya no les cuento más, es que me dan ganas de contarles todo a los oyentes.
Sí, sí, bueno, sí, ya con todos estos elementos, jaunteo,
sí, 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 sí.
Una venganza, el Circo de los Quemamiles.
Sí, sí, una guerra atómica
bueno,
de fondo
bueno.
Y muchos intereses políticos y militares detrás, con unos personajes... Cada cual más oscuro, yo creo, porque esto quizá es una constante en Bester también, ¿no?
Sí.
Personajes oscuros, siniestros, malos.
Individualistas, sobre todo, que ponen el fin por encima de los medios.
Este es el caso de Gullifoyle, que, bueno, destacar solamente a un personaje que a mí me encantó, Sergio, que es el de Olivia Prestein, que es la hija del gran Prestein, que es como el empresario más grande del momento en la Tierra, un implacable empresario cuyo lema es sangre y dinero.
Tal,
una idea.
Tal cual. Es el Donald Trump del siglo XXV.
Y bueno, decir que su hija pues es ciega, pero es ciega en... a ver, es que esto casi me va a costar hacerlo, Sergio, sin mirar el libro, porque es una descripción preciosa que además tú tienes marcada en el libro. Yo, claro, Sergio me pasa sus libros y me los pasa marcados.
Van anotado.
A mí me llega ya... Bueno, no, me he equivocado, creo que esta parte no la tienes marcada, pero bueno, es una descripción de Olivia Prenstein, la hija. Es ciega, pero sí que ve a unos límites de infrarrojos. Bueno, ella ve a través del calor que desprende la gente. Es una descripción preciosa, es un personaje de ciencia ficción genuino, me encanta, Sergio, porque es precisamente, es muy científico, ¿no? O sea, es decir,
sí.
¿No? Ella ve, pero no ve como vemos nosotros, sino ve a través de radiaciones, ve a través de calor humano, ¿no?
Y hay una poesía en el lenguaje, en el estilo del libro, además, porque ella es albina.
Es albina, justo.
Y se nos describe así como muy frágil, pero luego a la vez es... Bueno.
Exactamente, no decimos más. Solamente anoten el nombre, Olivia Prenstein.
No decimos más, solo decir que personajes positivos y que caigan bien y que te identifiques con ellos ahí tirando a pocos.
Yo creo que solo el comandante jefe de inteligencia, el Yeovil, es el único quizá un poco más sensato y más normal de todos, pero bueno.
Sí, pero es la típica dinámica de los que te caen bien son los malos.
Eso es.
Porque, bueno, son los más carismáticos y los que son en teoría los buenos son unos pobres desgraciados. Que realmente no... Bueno, ahí están.
Bueno, como digo, además es de destacar también que es del año 56, tiene unos conceptos muy modernos, es muy pionero, muy inspirador para otros autores y que además tiene un desarrollo de los personajes femeninos. Y esto
sí.
Hay que decirlo porque en esa época no había mucho femenino, mucho personaje, ¿no?
Y no estamos hablando por Isaac Asimov. Sí, en realidad estamos hablando de...
Totalmente.
Sí, no, pero aquí los personajes femeninos tienen importancia, sí. Y además tienen una psicología bastante... trabajada. No son comparsas, no son un elemento decorativo, sino que intervienen en la historia de una manera crucial.
Crucial también, desde luego. Bueno, si te parece, Sergio, damos unos pequeños trazos biográficos de Alfred Bester, decir que nació en Manhattan en 1913, que su padre era judío, su madre era cristiana, y ambos le permitieron, dice la biografía que nos hemos bajado, escoger su propia fe. Bester eligió la ley natural. ¡Toma ya!
Lo cual queda patente en sus dos novelas más famosas, que son Las estrellas, mi destino, o Tigre, tigre.
Ah, eso no lo hemos dicho, perdón.
Sí, que esta
también
novela...
es conocida con ese título.
Sí, tiene dos títulos, según la edición británica o la edición americana. Creo que Tigre, tigre es la edición, tendría que comprobarlo, pero es una de las dos.
Bueno, es una de las dos, sí, ¿no? De todas maneras, yo te comentaba antes, medio en broma, que si yo fuera editor, no le hubiera dejado titularlo Tigre, tigre, porque le hubiera desconcertado a más de uno, ¿no? Tigre, tigre,
sí.
Pero esto va de ciencia ficción, tigre, tigre.
¿Esto de qué va? Luego está muy justificado porque se abre con una cita del poema de...
William Blake.
De William Blake, Tigre, tigre.
Sí, sí, dice, tigre, tigre, cuyo brillo refulge en los bosques de la noche. ¿Qué mano, qué ojo inmortal podría plasmar tu temible simetría?
Claro, y esto viene porque Willy Foyle...
O Foyle, o Foyle, o como quieras.
Una vez más, cada vez que pronuncio un nombre anglosajón...
Sergio sigue haciendo su curso en Cambridge, viene de vez en cuando aquí a Madrid a grabar Super Golem.
Cada vez que pronuncio un nombre... En inglés, muere un gatito de Cheshire. Lo siento, de verdad. Bueno, el protagonista, en un momento dado de la historia, le tatúan la cara.
Sí. Y ese tatuaje, a pesar de que se lo intentan quitar, nunca se quita. Y cuando él recuerda su odio por vengarse, vuelve a mostrarse la sangre.
Aflora.
Aflora el tatuaje y, bueno, que es horrible. Además, según lo describe, y todos lo describen, los personajes que le acompañan a Foyle en esta aventura, es espantoso. O sea, es
sí,
que además
sí.
No sabes muy bien ni qué imagen hacerte leyendo el libro de Foyle. Pero es una especie de bruto salvaje espantoso.
Sí.
Con una cara horrible y despreciable. Todo el rato te lo describen como un ser realmente despreciable, vamos. Sí. Es curioso para ser el protagonista, te lo digo, porque normalmente el protagonista es aquel con el que te identificas, cuyos valores se suponen que son buenos, nobles y...
Positivos. Sí, esta novela en concreto y luego la otra novela famosa de Bester, que es El hombre demolido. Los dos protagonistas son unos completos antihéroes y quizá por eso también tiene un poco de novela negra. Uh-huh. En el sentido de que el héroe no es puro,
claro.
El héroe no es No tiene una motivación noble.
No, no, para nada.
Para...
No es Indiana Jones, vamos.
No, 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 desde luego. Se mueve por intereses propios y... Ah, y siempre el fin justifica los medios.
Sí, 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 sí.
Antes creo que me he liado al decirlo.
Te has liado antes, bueno... Esas dos son las grandes obras de Bester, digamos, de novela de ciencia ficción, El hombre demolido y Las estrellas, mi destino, o Tigre, tigre, como quieran llamarla. Una pequeña anécdota, cuando estaba él, porque ha trabajado en muchas cosas, no solo en la ciencia ficción, ha sido periodista y también guionista para la televisión. Y
guionista de cómics de superhéroes.
Sí. Aunque eso veíamos que pasa un poco desapercibido,
sí,
¿no? Sus guiones.
Yo no conocía esa faceta suya y la verdad es que no ha pasado a la posteridad por ser guionista de cómics.
Escribió para Batman, para Linterna Verde y para Superman, creo también. Sí,
sí, y para seriales de la radio también, de
ah,
la
sí,
sombra.
Sí. En radio hasta tuvo un propio programa, o sea, dirigió su propio programa en radio también. Sí, sí. Bueno, le criticaron por ser demasiado original. Una crítica que me encantaría que me hicieran a mí en alguna ocasión.
Es que, claro, bueno, eso me parece que se lo dijeron en televisión,
en
claro,
televisión.
Que aquello se le iba de las manos. Bueno. Pero incluso la novela leída hoy, dentro de lo que se publicaba en aquella época, era una auténtica revolución. Una cosa inédita hasta
sí,
entonces.
Sí. Cyberpunk, ahora hablaremos de ello y me vas a hablar un poco de ese concepto, cyberpunk. Pero nada, simplemente contarles una pequeña anécdota que tuve un encuentro con el editor John Campbell, conocido editor por... Bueno, es el editor de Asimov y uno de los creadores de las leyes
de la
robótica.
Robótica.
Sí, tuve un encuentro en el cual Bester creo que quedó alucinado porque al parecer Campbell estaba muy cerca de una nueva teoría científica llamada Dianética.
Lo que hoy se conoce como cienciología.
Eso es, todos ustedes lo sabrán. Tom Cruise, John Travolta, esta moda entre los actores de Hollywood, algunos.
Esta espiritualidad a medida New Age.
Sí, que además no sé qué tiene de científico, la verdad, es un poco...
Bueno, su fundador, Ron L. Hubbard, era un escritor de ciencia ficción bastante mediocre.
Vaya, suele pasar.
Sí, y por lo que yo sé personalmente, en la cienciología implicadas naves, planetas destruidos, gente que regresa de las estrellas, almas encarnadas en la Tierra y bueno, pues no sé. Esto yo no... O sea, no vamos a juzgar las creencias de nadie, pero... Bueno.
Bueno, pues Bester, digamos que quedó alucinado en el encuentro con Campbell y no quiso saber mucho más del tema. Además, Campbell quería meterle mano a sus novelas y cambiar partes y entonces Bester no le gustaba mucho, ¿sabes? Normalmente un autor es celoso de su obra.
Y más porque Isaac Asimov sí que se dejaba...
Sí se dejaba influir, ¿no? Es verdad que luego encontró otro editor llamado Horace Gold, que era el creador de la revista Galaxy... Y aunque Gold sí que le aportó algunas ideas como cambiar el tema de la percepción extrasensorial con el tema... No, espérate, me estoy liando, Sergio. Tú te lo sabes, ¿no?
Sí, bueno, en realidad en el nombre demolido, la otra novela famosa de Bester, que va de una sociedad donde no hay crímenes porque los policías son telépatas y la telepatía está al orden del día...
Sí.
En un principio, Bester quería hablar de los viajes en el tiempo.
Ah, es verdad.
Que la policía viajaba hacia atrás en el tiempo y Gold le dijo que aquello quizá era demasiado complicado y que se centrara en la telepatía. Y la verdad es que, bueno, muchas veces las injerencias editoriales son perjudiciales y otras son beneficiosas y yo creo que en este caso...
En este caso parece que con Gold hubo buena conexión y bueno, ahí está. Otro día hablaremos en otro programa.
Sí, del hombre demolido.
El hombre demolido, que es una novela. Pieza fundamental. Y bueno, vamos a un poco en qué marco podemos meter esta obra, 1956. Sergio, este es tu turno. Háblanos un poquito de esto. ¿En qué momento estamos en la ciencia ficción, en los años 50?
Pues estamos más o menos en el momento que se empiezan a publicar novelas.
Las novelas.
Sí, ya. Que ya salen del ámbito de las revistas y bueno, se ha publicado ya Fahrenheit, se ha publicado La Segunda Fundación en formato de novela y bueno, está viviendo
un auge
y sí, se expande el campo, que bueno, aún seguía restringido a cierto tipo de lector tipo. Uh-huh. Que es el tipo de lector que se queda un poco desconcertado con Las estrellas, mi destino, porque es una novela que tanto a nivel formal como de ideas es muy revolucionaria. De hecho, hay una cita ya no recuerdo de quién es, pero decía eso, que hasta entonces las novelas de ciencia ficción se escribían para adolescentes y que a partir de Bester ya comienzan a tener un estilo con una enjundia. Es que, bueno, además...
Más adulto.
Sí, sí, tiene unos experimentos formales que no vamos a desvelar, bueno, nada. Pero...
Sí, sí, tipográficamente hay una parte en el libro que además sorprende...
Es vanguardia pura.
Vanguardia pura, sí, sí, sí. Mm. Y también a medida que Foyle, bueno, sufre una serie de experiencias, pues es lo que tú dices, es una literatura que parece de vanguardia, casi surrealista en ocasiones.
Sí, sí, sí.
Un formato muy André Breton.
Sí, muy, muy Joyce. Es una cosa como muy desconcertante encontrarla en una novela de ciencia ficción de la época, porque sí, de verdad, que luego llegó la New Wave, que utilizó todos estos recursos y el espacio interior... Y un estilo ya que se nutría más de la literatura en lugar de nutrirse solo de la ciencia ficción. Uh-huh. Rompió un poco ese círculo vicioso de literatura de género que se nutre de literatura de género.
Claro.
Y bueno, en Las estrellas de mi destino se adelanta todo esto. Y de hecho se adelanta, que esto ya es... se adelanta y es la raíz, la... Una semilla, un referente del ciberpunk.
Eso es, ciberpunk. A ver, eso es una palabra que yo he oído mucho tiempo y nunca he sabido muy bien a qué diablo se refiere.
El ciberpunk ya pasó.
Ya pasó.
Ya pasó. Fue. Ahora lo que se lleva es el biopunk.
Ah.
Pero bueno, esto de los géneros y subgéneros podemos hablar durante horas.
Claro.
Pero el ciberpunk sobre todo nació a raíz de Islas en la Red, de Bruce Sterling, o del el más famoso fue El Neuromante, de William Gibson. Espero haberlo pronunciado bien. Y eran historias con protagonistas individualistas, normalmente gente fuera del sistema, al margen del sistema, que vivían en un futuro que recordaba mucho al de Blade Runner, por ejemplo, a la película de Blade Runner. Era un futuro sucio...
Sórdido,
con elementos criminales. De ahí también viene un poco de la novela negra, de la novela hardboiler americana, con antihéroes, y sobre todo en el que la tecnología se usa de una manera muy, muy mundana y casi siempre como para cometer delitos.
Claro, claro. Sí, ese es otro tema también, ¿no? O sea, en Las estrellas de mi destino, y por eso también es tan moderno, hay drogas, hay sexo,
sí, sí, sí.
Hay putas, hay yonkis, hay... O sea, es espantoso. Incluso hay una secta, hay varias sectas, te lo describes, ¿no? Bueno, la religión está prohibida en el libro, pero hay una secta de unos que se anulan los sentidos.
Sí, es que...
Los Sputnik.
Los Sputnik, que son descendientes de una secta rusa.
Sí, 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 sí.
Pues eso es muy característico
del
ciberpunk. El tema de la modificación corporal.
Uh-huh. El propio Foyle lo sufre en su, o sea, él mismo se hace una transformación orgánica para alcanzar su objetivo de venganza. No digo más, lo dejo. Yo solo lo suelto.
Sí, sí, no. Ahí está.
Uno interprete lo que quiere, que se lea el libro, por favor.
E incluso el propio físico de Foyle, con esos tatuajes que desaparecen y aparecen, que es feísta. O sea, el ciberpunk es feísta.
Claro, claro.
De por sí, estéticamente, hay una sensación, yo me lo leí hace mucho tiempo, y la verdad es que ahora cuando hemos estado hablando he estado recordando muchas cosas.
Vuelve, ¿no?
Pero cuando me lo leí, la imagen que yo tenía era una imagen Blade Runner, una imagen completamente contemporánea.
Casi Robocop, tío. A mí a veces
venía
Robocop, tío.
Sí.
El de Robocop. Se ha leído este libro y después escribió el guión.
Sí, no, es que está realmente cualquier película de ciencia ficción de los 80, incluso en Alien, ellos son trabajadores del espacio. Son
claro,
gente que va en naves. Sí, sí. No, nada de héroes, ni astronautas, ni nada. Son gente que, como el propio Will Foyle, en la nómada.
En la nómada, claro, él es un espacionauta, se llama, pero es un currante, sobre
básicamente
todo.
Básicamente lo que viene siendo un trabajador.
También en el lenguaje, ¿no? Que emplea Foyle, se nos describe como un personaje criado en los bajos fondos y él emplea un lenguaje de la calle, incluso basto, soez,
sí,
en muchas
sí.
ocasiones es de lo más soez, ¿no?
Y hay como una especie de jerga que eso quizás sí que en El hombre demolido sí que hay una influencia muy clara de la novela policíaca, de la novela negra, de la novela negra de la época. Y aquí, en los orígenes del protagonista, esos bajos fondos, ese entorno un poco así, que normalmente en la ciencia ficción hasta entonces se había obviado completamente.
Sí, era un mundo limpio, científico, donde, bueno, a lo mejor había disputas por el poder, pero siempre, narrado desde una pureza. El futuro
no brillaba.
Brillaba. Aquí deja de brillar, está lleno de mierda.
Aquí deja de brillar, incluso hay otra cosa muy curiosa, que es el tema de la aristocracia. Hay esta aristocracia corporativa que al fin y al cabo pues no deja de ser como una nobleza. Y es muy curioso porque la ciencia ficción, tampoco recuerdo yo, en novelas posteriores quizás sí, pero hasta que se haya ocupado de esta gente con dinero,
claro.
Porque aquí el dinero es un tema
sí, muy importante.
Y en El hombre demolido también, el dinero, la riqueza, es un tema fundamental.
Una obra también muy barroca, desde el punto de vista de las descripciones, de los ambientes. La verdad que es muy bonita. A mí me ha encantado, Sergio. Para resumir, así de una manera súper sencilla, me ha parecido fantástica y muy entretenida también. No se hizo peli ni nada de esto.
No.
No se ha hecho ni película ni... Porque digo, es muy peliculero. O sea, de alguna manera...
Sí, esto es lo que hablábamos, ¿no? Como que te mantiene en tensión,
claro,
y como...
Mucha acción, muchos momentos de... Claro.
Avanza y tiene eso que están de guión de cómic, de superhéroes y de serial radiofónico, que estaba bastante curtido, claro, que es el cliffhanger, ¿no? Que cada capítulo termina en una situación que dices...
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
¡Diablos! ¿Cómo saldrá de esto?
Sí. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo ya, Sergio.
Uy,
es una
se
pena.
Me ha hecho cortísimo.
Sí, pero bueno, seguiremos hablando de Bester en otra ocasión. El hombre demolido, seguramente, es la obra que hablaremos de él. Y vamos a despedir el programa, camarada, con... Nos estábamos dudando entre poner metal y poner punk. Hemos decidido un tema de punk de unos auténticos pioneros también,
¿sí?
Los Stooges.
Sí, sí, que se adelantaron al punk también. Como Bester.
Y al ciberpunk. Y es que además cuando Sergio me ha dicho el título de la canción he dicho no cabe duda, porque se llama Search and Destroy, buscar y destruir.
Un misil teledirigido de venganza.
Eso es Gully Foyle. Sergio, camarada, muchísimas gracias.
Un placer, Jordi.
Dentro de 2 semanas volvemos con otro libro, otro cómic o cualquier otra cosa de ciencia ficción o de fantasía. Hasta entonces. The one who searches and destroys. Somebody gotta help me, please. Somebody gotta save my soul. Baby, detonate for me. Oh! Look out, honey, 'cause I'm using technology. In the dead of night, love in the middle of a firefight. Oh, I gotta strike me blind. In the dead of night, love.
so dim.